Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Bueno, un programón para Onda Madrid con la colaboración, eso tiene que rimar, de Haciendo Historia y en la realización... Juanjo Ceballos y nuestro compi Miguel Ángel Vázquez.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
Qué bien por la mañana.
Hombre, empezar el día haciendo radio.
Tan a gustito. Hombre. Sí, sí.
¿De dónde viene? Ojo, cuidado.
A ver.
Lo de irse de picos pardos.
Uy.
¿De dónde viene?
Yo creo que me lo sé, pero tú lo vas a contar
mejor.
Sí,
también. Pero es algo de unos uniformes.
Voy a dar una pista. Tiene que ver con el control social de la mujer.
Sí. Y la que llevaba el pico era porque algo. A ver.
Una señal.
Bueno, esta revolución, o sea, esta expresión nos habla de una revolución, la de la mujer. Hasta mediados del siglo XX, la mujer decente estaba sometida al varón, como tiene que ser.
Hombre.
Era el ángel del hogar. Tenía que ser buena hija, buena esposa y buena madre.
Y parecerlo.
Eso o meterse a monja.
Ah.
Y parecerlo.
Ya.
Las mujeres que no cumplían su papel estaban mal vistas. Las solteronas, las ancianas que tenían fama de brujas.
Hola.
Y las peores de todas, las prostitutas, las pilingas.
Ya.
Para que no hubiese dudas, para que nunca se confundiera a una mujer decente con una que no lo era, se obligaba a las pilinguis a identificarse. En España triunfó durante el siglo de oro un cintillo pardo en forma de triángulo en el borde de la falda. Mucho más tarde, Carlos III obligó a todas las prostitutas a distinguirse llevando faldas de color pardo cortadas por los bajos en picos. Desde entonces, cada vez que un señor se iba de picos pardos, pues ya sabéis dónde iba, ¿no?
Las que iban los picos pardos.
Esto ya generó o degeneró en que ya cualquier cosa era irse de picos pardos. Claro, es que fíjate este. ¿Por qué? Pues porque, claro, la mujer que no era buena madre, buena esposa y buena hija, pues tenía un problemita.
Un problemita. Los tiempos que eran así de
menos
de
mal
todo.
Que los tiempos han cambiado, ¿no?
Los tiempos, hombre, cosas han mejorado,
sí.
No del todo, pero cosas han mejorado.
Ya, claro, ya hay cosas que no, ¿no? O una cosa que no, por ejemplo, que ya dijimos la semana pasada, que nos dio muchísima pena, es que nos hemos despedido de los teatros Luchana y ya no vamos a hacer nunca más en los Luchana.
Ya, qué pena.
El monólogo de Felipe V, el rey,
que no salió rana.
Pero nos vamos al Lara.
Nos vamos al Lara.
Así que el domingo que viene, el día 5.
Día de la Madre.
El Día de la Madre. Estrenamos en el Teatro Lara, en la sala Membrives.
Sí.
Así que si
a la
no
una.
Calca cambio de hora
una.
Y de día.
A la una del mediodía.
Los domingos a la una.
Claro.
O sea que terminamos el programa y nos tenemos que ir corriendo al Teatro Lara a seguir con la historia.
Claro.
Así que si
pero
te lo has
perdido. Fíjate qué buen plan. Estás escuchando el programa acaba, te da tiempo para irte al centro.
Y
a las, al Teatro Lara, a la Bombonera, por favor.
A la Bombonera, sí, lo único que hacemos es
la sala,
pero bueno,
Lola Membrives.
Estamos muy orgullosos.
Muy.
Felipe V está súper orgulloso, me ha dicho que os lo cuente, que está muy contento de irnos al Lara.
Prueba de alegría.
Claro.
Y que si no habéis visto en el Luchana, pues que ya sabéis que podéis venir al Teatro Lara, y si lo habéis visto, pues repetís, porque...
Porque os digo una cosa, el Croar no se va a acabar.
El Croar por ahora... Durante
con
una temporada,
un saltito
no se
al
va a
acabar. Lara.
No se va a acabar. Y también os digo una cosita.
A ver.
Que los domingos por la mañana,
sí.
Si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Veintiocho de abril, 1503, Reino de Nápoles. Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, al frente del ejército castellano, derrota a las tropas francesas en la Batalla de Cerignola. Es su primera gran victoria. El Gran Capitán es uno de los mejores generales de la historia. Era el segundón de una familia noble, así que de niño, bueno, estuvo de paje de Isabel la Católica, ni tan mal. Al crecer, el único futuro que le quedaba era la Biblia o la espada. como no se veía con alzacuellos y sotana, se decidió por el ejército. En la guerra de Granada, de soldado raso, ahí al mandoble y venga a matar moros, se inventó una máquina de asedio utilizando puertas de madera. Los reyes dijeron, este Gonzalo es un fenómeno, y lo mandaron a negociar con Boabdil la entrega de Granada, nada menos. Luego lo mandaron a guerrear a Nápoles contra los franceses que andaban por allí haciéndose los suecos. Un día, por ejemplo, estaba nevando en Italia, que mira tú qué raro, y él, pues oye, puso a sus tropas debajo de unas telas blancas y les dijo, ¡hala, marchando! Cuando los franceses se quisieron dar cuenta, los tenía encima. Se los merendaron en menos que canta un cisne colorado. Y el gran capitán acababa de inventar el camuflaje. Era la primera vez en la historia que se utilizaba algo así. Bueno, en esta batalla, en la de Cerignola, la que nos ha traído hasta hoy, la que estamos conmemorando, el gran capitán se inventó la guerra moderna. Hasta entonces, la guerra se basaba en la fuerza bruta y en la potencia avasalladora de la caballería pesada. Bueno, pues nuestro gran capitán manejó por primera vez en la historia de forma conjunta la infantería, la caballería y la artillería. Plantó a los arcabuceros en primera línea, a los lanceros alemanes en segunda, a la caballería ligera detrás y ala, a esperar. Cuando los franceses se lanzaron al ataque con sus caballos pesados, los castellanos recibieron la carga a pie, con pólvora y picas, fosos y empalizadas. Y en menos de una horita, con los jinetes franceses desconcertados y en huida, la infantería gabacha completamente rodeada, el gran capitán consiguió que se rindieran. Y adiós muy buenas. Si los cálculos que nos han llegado son ciertos, los franceses tuvieron 4.000 bajas por menos de 100 castellanos. Aquello fue visto y no visto. El gran capitán no tenía precio como coach para motivar a sus hombres. Los inculcó disciplina, orgullo de cuerpo, dignidad, interés religioso, sentido del honor nacional y una fe inquebrantable en la victoria. Se cuenta que en otra batalla napolitana estalló el polvorín. Se quedaron sin pólvora y perdieron la posibilidad de usar la artillería. Y va el gran capitán y en vez de venirse abajo, va y se pone... ¡Ánimo, amigos! ¡La victoria es nuestra! ¡Esas son las luminarias de nuestra historia! Una señal del cielo que nos anuncia que para vencer al enemigo no nos hace falta la artillería. Vale. Oye, ¿y vencieron?
Sí, madre mía.
Bueno, cuando acabó con los franceses, lo pusieron de virrey de Nápoles. Luego, cuando murió la católica Isabel, Fernando el Católico, el marido, el viudo, le dijo, ¡ala, vente para Aragón! ¡Oh, sorpresa! Unos dicen que le quiere ofrecer el maestrazgo de la Orden de Santiago. Otros que no, que es que le quiere pedir cuentas. O es que a lo mejor le quiere premiar por su campaña italiana, quién sabe. Pero lo que de verdad quiere Fernando es ir sacando a los ejércitos castellanos de sus propiedades, antes de que sea demasiado tarde. No quiere arriesgarse, no vaya a ser que el gran capitán se deje caer en la tentación de quedarse con Nápoles, o peor todavía, que Juana la Loca y Felipe el Hermoso, los reyes de Castilla, digan, oye, que como nosotros hemos puesto los soldados y el dinero para conquistar y conservar Nápoles, el reino es nuestro. No. Para asegurarse de que venga el gran capitán, Fernando le pidió a su hijo bastardo, el arzobispo de Zaragoza, que fuera a Nápoles y que no volviera hasta que se lo trajera. Si tenía que detenerlo, que le pusiera grilletes, pero que se lo trajera de vuelta. No hizo falta, porque el gran capitán se volvió solito, por su propio pie. Y cuando se encontraron, Fernando le pidió explicaciones por la gran cantidad de dinero que había gastado en Nápoles. Y el gran capitán, que los tenía cuajaos, le dijo... 100 millones en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos. 5 millones de ducados en guantes perfumados para esconder el olor de los cadáveres de los enemigos en el campo de batalla. 1 millón en frailes y pobres que rezaron por la victoria. Y 100 millones por la paciencia que he tenido en venir a rendir cuentas a un rey al que le he regalado un reino. Y así fue como hizo las cuentas del gran capitán. Y oye, se quedó tan ancho.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé qué espera.
Jare, 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 jare. nuestra amiga y compañera
Ainara
Aristóteles.
Pero madre mía.
¡Ay, qué bien!
Hoy ha salido de lujo. Hoy sí.
Fenomenal.
Hoy ha salido muy bien.
Hoy ha salido
fenomenal. He pasado toda la semana ensayando y hoy no he fallado.
Sí.
¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos pasar de Ainara y dejar así la sección que ha quedado muy cerradita?
Pues sí.
Correcto.
Espera, pues ponemos el indicativo final y pasamos a la siguiente.
Si vamos quieres. A pasar de Ainara. ¡Adiós, Jarejoy!
Y se quedan tan anchos. Menos mal que estoy yo aquí para decirte no, perdona.
Próximamente Jarejoy el musical.
Que se ha traído una boa divina y no la tiene que lucir.
Es que de verdad.
¿Has traído la boa también hoy o qué?
Pero que no puedo venir sin boa. Esta sección es boa mediante. Hablemos de quién hablemos.
Claro que
¿y de
sí.
quién hablamos hoy?
Bueno, pues hoy traemos una señorita.
Señoreada.
Pobre mía. Está más olvidada que yo que sé qué. Porque esta sí que la conocen muy poquitas personas. Y atentas las chicas, las damas, las señoras, las mujeres, porque fue una de las impulsoras más importantes para que las mujeres pudiéramos ir a la universidad en España.
Y no la conocemos, no me lo digas. ¿Cómo es esto?
No la conocemos. Porque fíjate. Si yo os digo Alice Gordon, yo estoy convencida que un alto porcentaje de nuestra audiencia millonaria se queda con cara de ¿esta quién es?
Fíjate.
A mí me suena porque yo creo que esta mujer hemos hablado alguna vez en el programa de las bicis.
Probablemente, sí. Porque vosotros habéis hablado pues de muchos personajazos sí. que están descansando en este Madrid maravilloso.
Pero es maravillosa esta señora.
Y seguro que Alice ha sido una de ellas.
Sí, es que es maravillosa esta señora. Cuéntanos.
Esta señora es impresionante. Bueno, descansa en el Cementerio Civil de Madrid, que ya sabéis que el Cementerio Civil de Madrid es un lugar tan increíble, tan lleno de historia. Tampoco Corral de los Rojos, como decía uno que yo me sé.
Pero está esta mujer allí también, y está ahí en el cementerio. Sí. Ah, bueno, claro, que era protestante, ¿no?
Claro, es que ella es protestante. Bueno, la historia de Alice, además, que ella aterriza en España un poco pues por carambolas de la vida, ¿no? En realidad, por su creencia protestante, porque ella se va a convertir en misionera.
Sí.
Y entonces una de las misiones que adquiere es la de culturizar o expandir el conocimiento. Sobre todo hay dos países que le llaman poderosamente la atención, que son Italia y España.
Sí.
Dos países pues que, bueno, cuando ella llega, que es a finales del siglo XIX, la cosita aquí está muy mala en cuanto a educación. Yo iba a decir, Dios, si está un poco mal ahora, imaginaos hace un siglo y pico.
Sí.
Entonces, ella es protestante, vive en Estados Unidos, tiene una vida más o menos normal, se casa, todo perfecto. Mala suerte, su primer marido fallece al poquito de casarse.
Oh.
Sí, contrae la tuberculosis y el hombre pues fallece, apenas les dura el matrimonio minuto y medio de telediario, vamos, una noticia terrible. Por supuesto, ese varapalo para ella pues es muy doloroso y se refugia mucho en su fe. En lo que es el compartir las creencias, en el ámbito religioso, en el grupo, digámoslo así. Ahí va a conocer a su segundo marido, que es un misionero, y a raíz de esa relación, pues deciden viajar a España con la misión de educar, de expandir conocimiento en España, de hacer que la población aprenda. Se van a instalar primero en Santander y después se van a mi ciudad patria, se van a Donosti. Y en Donosti van a abrir una escuela, lógicamente bajo el prisma del protestantismo. O sea, es un internado donde se va a educar, se va a dar formación, pero siempre bajo el prisma de esa religión. Imaginaos la que le cayó encima, porque en los inicios, claro, era como casi herejía, ¿no? No querían ni oír hablar de esa institución, de ese colegio, pero se daba tan buena formación, se enseñaba tan bien, empezó a tener tanto prestigio, que ya empezamos a dejar de lado el tema religioso y nos parece más importante el nivel que adquiere la propia institución y se centra sobre todo en las niñas.
Sí.
Porque Alice considera que la educación en España está por debajo del nivel que tendría que estar, pero sobre todo a las mujeres no nos dejan desarrollarnos, no nos dejan estudiar, no nos dejan crecer. Estamos como cercenadas, ¿no? En ese mundo en el que únicamente los caballeros eran los que podían dejar crecer las alas y subir en el escalafón social. Sí. Así que abre este cole, esta institución, empieza a petarlo en Donosti, y se traslada después unos años a Biarritz, al otro lado de la frontera, y tiene el objetivo de abrir un colegio en Madrid. Ella quiere que Madrid, pues como capital y como lugar bueno, pues importante de peso en la historia de lo que es incluso Europa, pues tenga un sitio de referencia donde puedan estudiar las mujeres. Y atentos todos, porque de las 12 primeras mujeres universitarias, 3 fueron alumnas de Alice. O sea, ni tan mal, ¿no? El porcentaje es bastante importante.
Pues sí, sí, sí.
Vamos, que lo consiguió. Que hizo que esas mujeres tuvieran cultura, pudieran crecer y se pudieran licenciar. 2 en filosofía y letras y 1 tercera en farmacia. O sea que ese es el primer grupo de mujeres licenciadas en España. 3 de ellas lo son gracias a Alice, que pues desgraciadamente le persigue un poco la tragedia después de perder ese primer marido y de todo lo que le costó intentar trasladar el centro a Madrid, a la capital de España, pues va la pobre mía y le da por morirse.
No.
Sí. La pobrecita nuestra se murió, tuvo ahí una enfermedad que se le complicó, una neumonía, tipi-tipi, tapa-tapa, le da por morirse y no llega a conocer el instituto, escuela, la maravillosa residencia de señoritas que consiguió que se abriera en Madrid y que se convirtió pues en uno de los lugares de referencia pues al estilo, o podemos decir al nivel de la institución libre de enseñanza, pero para únicamente chicas, para mujeres. La mala suerte es que ella, pues ya os digo yo, que no le dio tiempo a conocerlo porque le dio por, dice, como dice David, pa'l corral de los quietos.
Bueno, eso
que
no...
se murió un día antes de la inauguración del centro. Mala suerte, ¿eh?
Que ya me gustaría decirlo a mí. Eso lo enseñó José Mota, nada menos.
Sí, sí.
Pero es maravilloso. Bueno, yo como te lo he escuchado a ti, pues te lo copio a ti. José Mota, que nos está escuchando seguro, también, discúlpeme, sí, pues se lo hemos copiado a usted también.
Por falsa atribución se llama esto, ¿no?
Ah, sí,
claro.
Pero ha sido sin maldad.
Ha sido sin maldad.
Yo lo he hecho desde mi inocencia y desde mi bondad de persona humana que soy.
Sí, sí.
Sí, sí, no te veo yo muy convencido de ti, sí, David, ojo, ¿eh?
Que sí, que sí.
¿De que eres buena?
Eres buena. Eres muy
no,
buena.
No hay mujer mala, ¿a que no?
Efectivamente. Y menos nuestra Alice, que a pesar de esas cositas que le pasaron, bueno, esas desgracias que tuvo a lo largo de la vida, pues consiguió a principios del siglo XX, 1903, que Madrid tuviera ese lugar de referencia para señoritas y que las mujeres pudiéramos iniciar el camino del conocimiento, que en ello estamos todavía.
Claro que sí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueve.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Mollet!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Mollet!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Treinta y siete.
y me mudo de casa.
Me hacen señas que empieces, que me estoy escuchando atentísima a una mujer que he descubierto y que me gusta un montón, que se llama Guadalupe Álvarez Lucía y que tiene mucho que decir, ¿eh? Porque esta canción es para escuchar atentamente porque hay un mensaje. Hola, Guada, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Encantados de escucharte, Guada, y de conocer más sobre ti, porque leo en tu bio que eres una mujer a unas tablas pegada, pero bueno, a unas tablas, a un escenario, porque eres cantante, compositora, actriz, argentina, eres muchas cosas.
Y todo eso y Argentina, ¿no?
Sí, sí. Todo eso y Argentina.
Todo eso y encima Argentina, que ya es mucho decir.
Eso ya es demasiado, ya.
Y ahora Argentina, bueno, madrileña, ¿no? Porque sí, ¿o qué?
Pero, sí, bueno, ya con la nacionalidad española hace bastante, vivo hace como 15 años en Madrid. Mm. Yo soy de Buenos Aires, ahí de la capital de la Argentina. Sí. Y bueno, me vine a vivir a España eso hace bastantes años, así por amor, digamos. Me enamoré y me vine para acá. Y esta canción que escuchan, casi todos los años que viví aquí, o sea, de los 15 años, 12, viví en esa casa.
Sí.
Cuenta la canción en esa casa de Tirso de Molina. Mm-hmm. Ahí en una callecita chiquita, justo enfrente de lo de Joaquín Sabina, que yo bajaba y le sabía escuchar la voz.
Maravilla.
Qué bueno.
Desde mi terraza se le escuchaba a veces ahí el bozarrón. Y mira, para todas las veces que me mudé, que en mi tierra, en Argentina, en Buenos Aires, me mudé infinita cantidad de veces,
¿sí?
Porque mis padres alquilaban casa, pues la casa en la que más años viví seguido fue en esta casa de Tirso de Molina, ahí en el centro de Madrid. Así que para mí eso es un lugar muy especial.
Claro. O sea, fue la mudanza.
¿Cómo que me dices?
Decía que esa fue la mudanza, que mira que te has mudado a veces, pero esa fue la mudanza, ¿no?
Esa fue la mudanza, me llegó como supongo que a muchas también y a muchos le habrá pasado, un puro fax de estas hojas que una no entiende bien por qué le llegan, que dice, bueno, señora, ya usted se tiene que ir de acá, vas haciendo las maletas y vas sabiendo para dónde marcha. Y después de 12 años, con todo lo vivido, nos mudamos. Y nos fuimos de ahí, de esa terraza tan linda, que no saben lo linda que era. Sí. Era enorme. Tenía dos huertos con tomates, lechugas, repollos, pepinos. Mm. Una parrilla que se hacían unas juntadas musicales con toda la gente que viene llegando ahí del sur. Que siempre, bueno, en mi casa era ahí un punto de encuentro para todas músicas y músicos de Argentina, de Uruguay, de Chile, de México.
Qué maravilla, pero lo has hecho muy bien, porque en el vídeo se ve, ¿no? En el videoclip se ve, entonces claro, ahora lo cuentas y digo, pues sí, claro, es como que he visto esa terraza.
Claro.
Muy chula esa terraza de Madrid, sí, señora.
No, me dolió en el alma irme, pero bueno, todo Madrid es hermoso, o sea que yo puedo seguir investigando, porque por todos lados me gusta.
Y esa terraza en pandemia además te dio, no, aparte de la vida, porque una terraza en pandemia fue la vida, claro, esa casa ha sido lugar de composición, ¿no? De encuentro, como dices.
Totalmente. Imagínate, en pandemia me tuve la fortuna de haber aterrizado ahí, ¿no? Más allá que estaba hace muchos años allí, fue la verdad que una bendición. Y bueno, otras personas hicieron cursos ahí de costura,
repostería,
de muebles, y yo hice un disco, tenía ahí una caseta de herramientas que compré en Leroy y Merlin, la acomodamos toda, la acustizamos y le hicimos estudio de grabación, también era una especie de sauna, porque en verano te digo que te morías de calor, porque de madera, el pleno sol, así que cumplía doble función, purificación y creación de discos. Y ahí salió Terraza, que es mi disco anterior, o sea, hace dos discos atrás, salió ese en pandemia, que está, bueno, lo compuse ahí, lo produje, lo mezclé y todo ahí en esos 3-4 meses de confinamiento.
Porque un poco repasando,
parece hacia otra vida, ¿no?
De verdad, sí. De verdad. Que decía que un poco repasando, tienes tres álbumes, el primero de Mandarinas, del 2005, ¿no? Sí. El autoeditado Canciones desde mi casa, desde esta casa también, ¿no?
Exacto. Sí. Son cinco, porque está ese primero, Mandarinas, que cuando estaba en Buenos Aires, después vino Canciones desde mi casa, que también está grabado en esa terraza. Uh-huh. Pasa que está grabado ese por las noches, cuando nació mi hija. Yo tengo una hija ya de 11, pero cuando nació, solo podía grabar por la noche cuando se dormía.
Claro.
Entonces me abría una botella de vino y me iba ahí a ese estudio, esta una de la terraza, para no molestar. Entonces son todas canciones que tienen la particularidad que están compuestas como medio por la madrugada, por eso tiene como un tono medio psicodélico ese disco. Y después ya vino Terraza, creo, ¿no? Si no me equivoco.
Qué bueno, y te diré que ya que hablas de tu hija, supongo que será la niña que te mira fascinada mientras cantas, hace una cosa así como, hace como un gesto que pensé, de verdad, muy bonita.
¿Qué sí, te voy a decir?
Es verdad, para nada, mí, no te lo digo, te lo digo yo, pero sí,
claro,
sí.
Efectivamente, ¿qué vas a decir
te
tú?
Te lo digo yo, que es, o sea, tiene un gesto precioso mirándote, pensé, qué bonita, de verdad.
Muchas gracias, es hermosa, la verdad.
De verdad que sí. Y bueno, recorriendo un poco tu trayectoria musical, actúas también con una banda, ¿no? Con gente potente, has girado por Argentina, también por tu patria, por Uruguay en el 22, ¿no? O sea, os habéis movido mucho.
Sí, sí, estuvimos, mira, estoy justo acá con mi compañera, la China Santillán, que estamos por empezar también un ensayo luego. Uh-huh. Y estuvimos en Chile, en Uruguay, en Argentina el año pasado, dos veces tuvimos la suerte de ir a tocar, este año repetimos. Seguramente para la segunda mitad del año. Uh-huh. Y bueno, ya con eso, ya pensando en un nuevo disco para el 2025. Uh-huh. Ya preparando todo eso. Guacha, uh-huh, que es el disco que salió en marzo del año pasado, que sería mi cuarto disco.
Uh-huh.
Es el que creo que te faltaba enumerar. Y después, ¿sí?, ya vino Cuero, que salió hace poquito, creo que hace un mes.
Sí, ahora nos contarás cuándo te podemos escuchar. No, quería también apuntar que me encanta este estudio que montaste, Sí Music Studio, que fundamentalmente colaboras con mujeres, ¿no? ¿Cómo funciona este estudio de diseño sonoro, es, no?
Sí, bueno, es para hacer música para cine y publicidad. ¿Mm? Ahí es como en un segundo plano. Pero yo ya lo hemos cambiado y ya tengo de nuevo uno que se llama Hijos, Music Design, donde hacemos lo mismo. Y sí, esencialmente, siempre que se pueda colaborar con una mujer primero, pues así lo prefiero, solamente por equilibrar un poquito la balanza mientras se pueda. Y la verdad que suelo trabajar con muchas mujeres, sinceramente, tanto en diseño gráfico, en el escenario, en la producción, en la edición de textos. Hace poquito terminé de escribir con un pequeño librito y la editora también es una poeta mujer argentina.
Mm-hmm.
Muchas mujeres, también muchos hombres,
bueno, sí,
creo que son más mujeres.
Yo creo que es como lo que leo de ti, un poco la idea que me hago es que eres una mujer súper inquieta, que tocas mil palos, porque este álbum Guacha se articula también como una obra de teatro, ¿no? Leo como en diferentes movimientos, como que es también un poco ecléctico, ¿es así?
Sí, espero no dar la impresión de loca total, porque
no,
es verdad que suena suena mucho. Pero en realidad es todo lo mismo. Esto en realidad es música que se articula a veces desde como una especie de diálogo más teatral, que fue Guacha, que fue en tres actos, porque tiene una introducción más hablada. Y digo que es todo lo mismo porque esto también de la escritura es como uno escribe textos, escribe canciones, escribe obras, ¿no?
Claro.
Algunas se ponen en escena hablando o actuando y otras cantando, ¿no? Pero en realidad es la misma masa, ¿no? La misma masa, pero se desarrolla en distintos como escenarios.
Locura maravillosa en cualquier caso, o sea que me encanta la propuesta, me parece súper interesante, distinta. ¿Y cuándo te podemos ver? Cuéntanos, ¿cuándo te podemos escuchar?
Ay, bueno, en Madrid, que es de donde que hacemos hincapié hoy, voy a estar en el Teatro Ateneo el 5 de mayo con Muerdo, vamos a estar compartiendo un concierto. Ahí va a ser como la posibilidad para vernos en Madrid.
Fenomenal.
Estuvimos en el Café Central, pero en enero.
Ajá.
Y ya luego yo creo que nos toca toda gira por más ciudades de España, ya Latinoamérica, y a ver si a fin de año volvemos a hacer Madrid. Pero en principio Madrid sería el 5 de mayo en el Teatro Ateneo junto a Muerdo.
5 de mayo, genial. Y para seguirte en redes, estás en todas las redes, para que los oyentes te sigan,
bueno,
te busquen.
Creo que Twitter no, pero tengo Instagram, que está mi nombre entero, Guadalupe Álvarez Lucía, o si ponen Guada aparece, en Spotify, Guada, así en mayúsculas, y en YouTube también. Hay unos videitos también muy curiosos.
Pues sí, desde luego doy fe que sí, y atentos, muy atentos a tu música, una propuesta súper interesante, Guada. Hija, y un placer escucharte, la verdad.
Y que suena muy bonito todo, suena
sí,
muy bien.
Sí, sí. Y escucharte
muchas gracias a
y verte.
Los dos.
Pues,
ojalá los pueda ver aquí en ese concierto. Ya los invito ahora mismo. Los dejo invitados, que me encantaría verlos bien, conocerlos bien, ¿no?
Pues sí.
Así que ojalá puedan venir.
Pues haremos todo lo posible. Un placer, Guada.
Un beso muy fuerte y muchas gracias.
Muy fuerte y buena mañana. Cuídate.
Hasta luego. Chao. Hasta todos. Adiós.
Esto es otra historia del arte en Madrid.
Pues ella es historiadora, ella colabora en revistas históricas haciendo un poquito de todo, pero sobre todo escribiendo unos artículos maravillosos. Y sobre todo ella tiene Madrid en la palma de tu mano. Ella hace unas visitas culturales maravillosas por Madrid y si te quieres enterar de cómo hacerlas, pues te metes en la web, buscas Madrid en la palma de tu mano, Luna González Alijarcio, y ahí te encuentras muchas de las rutas que hace ella y otra mucha gente también. Y sobre todo pues tiene un encanto especial y una luz que nos ilumina, arte, nos ilumina la mañana.
Y por eso le hemos puesto esta musiquita. Mira claro cómo está musiquita para recibirla.
Y sabe de arte, pues más que nosotros, pero mil veces.
Pero
muy buenos días, Luna. ¿Qué tal
Hola.
Estás?
Buenos días, Luna.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Hay que ver qué cosas tan bonitas. ¿Cómo me recibís siempre?
Hombre, las que te mereces. ¿Esto es así?
Hombre,
¿esto es así?
Cosas bonitas, pues me hacen cosas bonitas.
Claro, ¿decimos algo que no sea cierto o qué?
Yo lo agradezco mucho.
Todo ciertísimo.
Hombre, esto está documentado, esto está contrastado. ¿Eh? Esto no lo decimos porque sí.
Pruebas ante notario, además.
Hombre.
Exactamente. Oye, Luna, ¿dónde nos vas a llevar? A ver qué obra de arte.
Bueno, pues hoy nos vamos a uno de los mejores lugares para conocer la historia de Madrid, que no podía ser de otra manera, el Museo de Historia de Madrid de la calle Fuencarral.
¡Buah, maravilla, maravilla!
Y allí podemos estar horas, podemos pasear a lo largo del tiempo los diferentes siglos. De hecho, yo siempre que voy con mis grupos a hacer visitas, siempre hago por épocas. Un día vamos a ver los Austrias, otro los Borbones. Y el otro día me detuve en una pieza de la planta de los Austrias, que es una maqueta de Luis Buendía. Sí. Hay varias de Luis Buendía en el museo, pero esta me llama mucho la atención. Es la del estanque del Buen Retiro y, en concreto, una representación teatral dentro del estanque del Buen Retiro.
¡Ah, mira! Eso era las famosas naumaquias, sobre todo, ¿no?
Bueno, pues dentro del estanque, sabéis que dentro de los jardines de hoy nuestro Parque del Retiro, que eran los jardines del antiguo palacio, del que ya no queda prácticamente nada, ¿no?
Sí.
Tenía muchísima importancia el estanque. Y dentro del estanque se hacían muchas actividades de ocio. Pues podían ser las naumaquias, que eran representaciones en forma de juego, ¿no? De batallas navales. Pero dentro del estanque, a mí me parece curiosísimo las representaciones teatrales. ¿Cómo se ponía una isleta dentro del estanque? Que es el estanque grande, el estanque que hoy tenemos.
Sí, el de tiro, vamos.
Y desde los lados del estanque pues se disponían los invitados, los nobles, los reyes, y veían la representación y además iban saliendo barcas, efectos, los efectos especiales de la época, ¿no?
Sí.
Los fuegos, la escenografía, esto tenía que ser tremendo.
Bueno, es que ahí estaba metida gente como Calderón de la Barca, un poco más tarde estuvo Farinelli, un poco antes estuvo Velázquez haciendo diseño de escenografía, o sea, que estos son palabras mayores. Y no sé si sabes, que a lo mejor te cuento una cosa que a lo mejor no sabes, aunque no está confirmado 100%. Cuando se rodó El Fabuloso Mundo del Circo, que se vació el estanque del Retiro, apareció ahí una isla que es donde se desarrolla casi todos los números del espectáculo que están haciendo ahí en la película. Dicen que es esta isla donde se hacían las funciones en tiempos sobre todo de Felipe IV, que es el que más esplendor le dio a aquel lago. Luego ya los Borbones también lo heredaron hasta que yo sepa hasta Fernando VI. Ya no sé si Carlos III se metió mucho en estos jaleos.
Ay, pues fíjate, no sabía lo de la anécdota de que se vació para esto.
Sí.
Pero sí que es cierto que precisamente esta maqueta de Luis Buendía lo que representa es esa representación de la comedia de Calderón de la Barca, que se inaugura precisamente en un verano, se inaugura con una obra que tenía a Circe,
a esta reina, sí, diosa, bruja, sí, ¿no?, de la Odisea. Y bueno, pues tenía que ser algo espectacular, ¿no?
Sí.
Entonces justo es ese momento de la obra de El mayor encanto, amor, se llama la obra.
Sí.
Y justo es ese momento de la representación, las barcas por el medio, los personajes vestidos a la moda, por supuesto, observando las antiguas ermitas y construcciones alrededor del estanque. Y bueno, fue un auto sacramental que duró 6 horas.
Madre mía.
Todo el mundo alrededor mirándolo, se representó en 3 ocasiones en el verano de 1635.
Pues eso es un exitazo, ¿eh?
Esto fue tremendo. Y además es que tenía mucho tirón el tema. En esa época la diosa Circe fue protagonista de muchas representaciones teatrales y festivas, precisamente porque todo lo relacionado con ella tenía muchos elementos mágicos, claro, invenciones, apariencias, mutaciones de escenario.
Sí, sí.
Y esto encantaba en la época de Felipe IV.
¡Hombre!
Claro, todo lo que pareciera cubrir Madrid como de un halo de teatralidad, ¿no? Como con magia.
Sí.
Y claro, esta diosa Circe era también hechicera, elaboraba pociones mágicas y transformaba a sus enemigos en animales.
Uh-huh. En cerdos, dicen, ¿no?
Bueno.
A los hombres de Ulises, si no recuerdo mal, les convirtió en cerdos. Ahí tuvo que ir Ulises a decir, oye, mira, devuélvemelos bien porque es que me tengo que ir, ¿no?
Exacto, es que les convirtió en distintos animales, en cerdos también, y bueno, pues solo se escapó uno, que decían que no estaba en condiciones y estaba un poco embriagado, y se consiguió escapar y contarle a Ulises lo que había pasado, ¿no? Y bueno, pues Ulises decidió ir él solo al rescate de los compañeros, y Hermes pues le mostró una planta que a él le permitió protegerse del hechizo de Circe.
De Circe. Qué malas sois las mujeres, de todas
bueno,
formas.
No.
He de decir,
algunas.
Ahora que no me veo
nosotras
nadie,
no.
Qué malas habéis sido
esto,
siempre.
¿Algunas?
En la mitología griega sí.
En la mitología, en la vida no, ¿verdad, Luna? No.
Hombre, en la mitología griega refleja todas las bajezas, los demonios de la sociedad, el machismo, la violencia, entonces, bueno.
Sí.
Ahí seguimos saliendo de estas representaciones femeninas.
Exactamente.
Embrujándonos ahí con
hechizos
y convirtiéndonos en animalillos.
¡Ay, pobres! ¡Ay, pobres! Pues muy interesante esto, ¿no? Esto hay que ir a verlo.
Esa época, bueno, ir a verlo no, porque es el estanque, no se ve. Lo que sí que ir a ver...
La maqueta,
sí.
Me refiero.
Claro,
la maqueta.
Y
claro,
hay un libro, que se llama El rey se divierte de... Es que no me acuerdo el nombre, pero se llama Piñuela. Se apellida Piñuela, que te cuenta un poco cómo era ese ambiente en ese jardín, en esos jardines del Buen Retiro, o en ese palacio del Buen Retiro, donde tenían el mejor teatro de la ópera de Europa, y donde tenían este estanque para hacer estas celebraciones maravillosas, estas representaciones de barcos, de canto, de teatro, de autos sacramentales, que es una verdadera delicia este libro, así que os lo recomiendo. Y sobre todo
totalmente, gracias. Y además el Palacio del Buen Retiro y los jardines, sí, eran un sitio, pues su nombre lo indica, ¿no? Para el retiro y la diversión del rey, entonces de todo, banquetes, corridas de toros, música, sí, veladas, bueno...
Qué maravilla.
Una fantasía.
Una fantasía, sí. Pues nada, pues eso, pues al Museo de Historia de la ciudad.
Por cierto,
el tribunal.
Este es el tribunal, sí, lo que era el antiguo hospicio de Madrid, ¿no?
Sí,
sí.
Hay que ir ahí y
es el edificio del antiguo hospicio y bueno, toda la portada de Churriguera y de Pedro de Rivera.
Sí, merece la pena
y bueno,
verla también.
Es una maravilla de lugar para profundizar en la historia de nuestra ciudad.
Pues nada, pues ya tenemos dos visitas maravillosas, ¿no? El museo y esta maqueta y el estanque del Retiro,
pues
para verlo con otros ojos.
A tomar nota.
Fenomenal.
Pues muchísimas gracias.
Gracias y buena mañana.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias a vosotros, como siempre.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy, Inmaculada Serrano, que es alumna de la Universidad Europea, nos va a sumergir en un emocionante viaje, David, al pasado teatral. ¿Cómo lograrán los escenarios mantener su magia en tiempos de guerra? ¿Cómo crees?
En la guerra civil.
En plena guerra civil, el teatro siguió en pie. ¿Cómo es esto posible?
Oye, Inmaculada, cuéntanos.
Cuéntanos.
Hola, David. Hola, Esther. En efecto, Hoy vamos a viajar en el tiempo, al pasado, concretamente a la Guerra Civil Española. Momento en nuestra historia donde la escena teatral se convirtió en refugio para las personas. ¿Qué me decís? ¿Estáis listos? Durante esta época, el teatro se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Tanto soldados como civiles, en busca de un respiro de guerra, se unieron para organizar actuaciones teatrales en lugares inusuales. Imaginen actores representando obras en zonas de batalla bajo la amenaza constante del peligro. Los actores improvisaron con recursos limitados, influenciados por la situación que había en aquel momento. Desde comedias que arrancaban risas en medio de la tensión, hasta dramas que tocaban el corazón del público. Y la escenografía se volvió una muestra de ingenio. Las trincheras se transformaron en escenarios temporales, utilizando objetos cotidianos y elementos del campo de batalla para crear decorados realistas. Y ahora, por favor, permítanme compartir una leyenda fascinante. Durante la guerra, una compañía de teatro en Madrid estaba en medio de la representación de una obra clásica, cuando un bombardeo interrumpió la función. El caos se apoderó de la ciudad y la obra quedó olvidada en medio de la destrucción. Años después, cuando la guerra había terminado, un arqueólogo aficionado descubrió una copia olvidada del guión bajo la ruina del teatro. Fue como desenterrar un tesoro perdido. Retomaron la obra y la volvieron a representar. Y finalmente, España desafió al teatro de una manera que pocos podrían haber imaginado. El arte puede surgir y unir, sin importar las circunstancias. Así que la próxima vez que vean una obra de teatro, recuerden que detrás de cada actuación hay una historia de resiliencia, valentía y el deseo eterno de compartir la magia del teatro con el mundo. Soy Inmaculada Serrano, estudiante de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y damos los buenos días a Lorenzo Moncloa, que es nuestro tenor favorito, que el tío, bueno, no solo lo canta, sino que lo cuenta como nadie. Muy buenos días, Lorenzo.
Muy
Hola,
buenos
Lorenzo,
días.
Buenos días.
Oye, que qué bien tenerte aquí porque sabemos que tienes una agenda muy, muy, muy apretada y muy afortunada y nos encanta volver a escucharte.
Bueno, yo es que soy de los artistas afortunados que pueden vivir de lo que más le gusta, o sea que no me voy a quejar.
No, hombre, y que estás, que no paras ahora, ¿no? Últimamente estás sí. Ahí, pim, pam, ¿no?
Estoy en muchas batallas. Sí. Y además, mira, voy a estar con Carmina Burana, que es un súper espectaculazo,
sí,
en el Teatro Nuevo Apolo, sí, y en mayo, y ojo, eso, vais a disfrutarlo, pero bien.
¿Qué es la versión de La Fura, es? O...
Sí, la sí, versión, ¿no?, de La Fura.
Que dicen que es espectacular, es que claro, a Madrid no ha llegado todavía, ¿no?, yo creo, ¿o sí?
Estuvo. Pero venimos ahora en mayo.
Qué bien, qué ganas de ver esa Carmina Burana.
Verás que es un espectaculazo y lo va a disfrutar todo el mundo. De hecho, la otra vez que estuvo, llenamos. Ajá. O sea que no te digo más. Pero ahora venimos a hablar de zarzuela.
De zarzuela, claro que sí.
y lo vamos a hacer con algo que es inusual, que es hablar los malos de la zarzuela.
¡Ay, qué miedo me estás dando! ¿Cómo que malos de zarzuela? Si la zarzuela todos son buenos.
Aquí me tendríais que haber puesto una musiquita de No, pero si yo lo digo de broma. Si yo lo digo porque es que no voy a hablar de artistas malos que han estado en la zarzuela para no crearme enemigos.
Claro.
Voy a hablar de los personajes malos, malísimos, que dependiendo de la obra, pues pueden ser más chistosos o menos, ¿no?
¡Agua! ¿Quién quiere agua?
De la primera que os voy a hablar es de agua, azucarillos y aguardiente.
Que tiene malos también.
Tiene un malito que es, vamos a decir que esto es del género de los malos, de los avaros, ¿no? Que es Don Aquilino, que quiere echar a una madre y a una hija poetisa, que son las protagonistas femeninas, del piso que él les alquila porque no le pagan el alquiler, porque la otra no vende un libro y la madre se ha dejado todo el dinero para sacar el libro de la hija de poesía y no han vendido nada.
Pobre.
Y entonces, oye, el hombre las quiere echar y se van a ver abocadas a irse a vivir a Valdepatata.
¿Valdepatata?
Sí. Pero bueno, ese es un malo así, avaro y tal, pero hay un malo malote, el malo malote así por autonomasia, es el Lorenzo, que no yo. El Lorenzo del Cantar del Arriero.
De Peña Negra vengo, oro Sanabria, galopa mis caballos, hoy la he pirado, cercar hasta la venta, llenar mi bota quiero, beber con la mi mano a orilla del Duero.
Es un malo que a mí me encanta, porque es un rudo arriero. Para los arrieros eran personas con que comerciaban con mulas, con caballos, y que eso también les obligaba a vivir mucho tiempo pues por los caminos, ¿no? Así de la Castilla dura, ¿no? Al frío, la lluvia, el calor en verano. Bueno, y este se jactaba de seducir a todas las mozas ahí de las ventas y las posadas donde se alojaban. Además, que como eran tipo rudo, pues siempre armaban bronca y bueno, hasta que un día, chan, chan. Bueno, el tipo fuerza a una joven, a la Mariblanca, que es la soprano, besándola en la boca.
¿Cuándo?
En la boca.
Madre.
¿Eh? Entonces de repente sale el padre de la mozuela y confiesa en un monólogo de esos preciosos que cuando se dicen bien hasta los aplauden a veces, ¿eh?
Sí.
Que ella no es hija de él, sino que es hija del arriero. Ajá. Así que él ha profanado a su propia hija.
Eso que pides es imposible, solo salvarte es mi deseo. Cae la deshonra sobre mi casa, busca defensa junto a mi pecho. Eso que pides es imposible,
este se aprovechó de su madre y la madre se quedó embarazada de este hombre y él, este Blas, que se llama ese personaje, las acogió y ahora, horror, ha deshonrado a su propia hija. Todo esto durante la obra ha pegado al novio, ha ridiculizado a los del pueblo, una bronca tremenda. Bueno, menudo personaje este Lorenzo del Cantar del Arriero. Fijaos aquí, yo la dirigí en una ocasión y entonces yo dije, hablé con el elenco y entonces yo dije que yo quería un mayor realismo, ¿no? Que hoy en día, pues, solamente besar a una mujer, pues, siendo grave, no es tan impactante, no es tan dramático. Y entonces yo pedí que cuando la besara o lo que sea, para que se viera más un poco la deshonra,
sí,
que le rompiera la blusa, ¿no? Enseñando la otra el pecho así, la otra se tapaba inmediatamente.
Sí.
La soprano estaba buenísima.
Sí.
La soprano era una chica que cantaba de maravilla y era un monumento de mujer.
Sí.
Y me dijo que ya no tenía el pecho para enseñarlo.
Anda, mira, fíjate. Sí, sí.
Así que no pudo ser, pero bueno.
Tras el alma mora los campos al despertar, hasta la ermita,
hasta la ermita donde la Virgen que nos protege nuestro cariño bendecir puede bajo su manto ante el altar.
¿Y tú la has cantado alguna vez o no? ¿Tú has hecho de malo, sí, del malo Lorenzo?
No, del malo no he hecho de mí mismo. ¿No? No he hecho de mí mismo. En Azucarillos sí he hecho de mí mismo. Sí que he hecho el Lorenzo de Azucarillos, sí, sí, pero en el cantar no, porque es un barítono de esos grandes y potentes y yo soy tenor.
Claro.
Pero bueno. Luego tenemos un malo a la española, sí, ¿eh? Porque es un malo pero cachondo, que es el listillo del sargento de los gigantes y cabezudos.
Ah.
Este tipo se aprovecha de que la soprano Pilar no sabe leer, entonces cada vez que le llegan cartas de Cuba, donde tenían ahí a su noviete perdiendo la guerra y la isla, pues bueno, cada vez que el otro le escribe diciendo lo mal que lo pasa y esas cosas, pero el otro le cambia las letras.
Sí.
Y le dice que no va a volver o tal, y la otra R, que porque él, el sargento, está enamorado de ella y ya no le queda más remedio que matarle. Y entonces le llega una carta y el tipo dice que me escribe y que se ha muerto. Y dice, pues yo me caso con él, pero con el muerto te va a casar. Bueno, así es el español es un malo diferente, ¿no?
Sí.
Y luego tenemos en esta primera parte de los malos de la zarzuela, tenemos los conspiradores y los contraconspiradores.
Anda.
Porque a nosotros, conspirando, ya sabes que no nos gana nadie, ¿eh? Bueno, menudo somos. Y hay una obra, El barberillo del Lavapiés,
sí,
que habla de una intriga, para derrogar, porque estamos en esa época que vosotros tantas veces habéis relatado en los muchos programas que lleváis de historia, es cuando Esquilache prohíbe, sí, el uso de las capas y los sombreros a los madrileños.
Sí.
¿Verdad? Y entonces aquí se cuece un levantamiento, sí, que finalmente se produjo,
sí,
y entonces estamos hablando de una zarzuela donde por fin los protagonistas de la obra son del pueblo, que es el barbero Lamparilla y Paloma la costurera.
Sí.
Oye, ahí ellos les hacen entuertos y cosas hasta que se mezcla por medio Don Pedro de Monforte.
Y este es el malo.
Intenta apresarlos.
Es que tiene nombre, este es tiene malo. Nombre de malo ya y todo.
Monforte. Sí, Don Pedro de Monforte. Bueno, no puede ser.
No puede
con
ser.
Ese nombre.
No puede ser.
Bueno, esta zarzuela termina con una frase mítica ya entre los aficionados y que porque cuando logran que triunfe la revuelta y sube el conde de Florida Blanca al ministerio, pues aquí bailando en un pie, ¿no?, de alegría.
Claro.
Y entonces el barbero dice, ¡ay, señora, qué ilusión creer que porque ha cambiado el secretario de Estado será feliz la nación! Aunque suban a millares a enmendar pasados hierros, siempre son los mismos perros
con diferentes collares.
Qué y
bueno.
Eso ya...
Claro.
Es otra historia.
Heaven, I'm in heaven.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Cheek to cheek. Out together dancing cheek.